Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Y usted, y el otro, y el de la moto. Uy, qué sastis. ¡Ish! ¡Cómo me gusta! Uy, si hicieran pressing catch un día ya sería maravilloso. Muy buenas tardes, aquí estamos después de ese pleno de la Asamblea de Madrid que hemos escuchado en los últimos minutos. A las 16:40 damos las buenas tardes y le deseamos lo mejor a nuestra compañera Mónica Roncero, que ha sido mamá hace escasos minutos. Un niño sano como la madre, muy guapo, que lo hemos visto en una foto, que se va a llamar Ricardo. Así que felicidades a los padres, a la mamá y a todas las mamás que están ahora mismo, pues eso, disfrutando de su maternidad. Los padres, pues también. ¡Arrancamos! ¡Venga, ya! Con la marcha que he empezado yo.
Ya, había que bajarte un poquito, te veía yo muy alto.
Yo estaba como Enrique de Luna ahí, a tope. Y me has bajado.
Venga, pues sí, yo más, porque yo voy a estar como un príncipe. ¿Os acordáis de aquella escena del príncipe Felipe saliendo de una iglesia, de un funeral?
Sí.
Se le acercó una señora
y
le cogió la mano,
sí.
Y dice, joder, que iba a pedir una limosnilla y
una
el príncipe...
Limonilla.
Pues bueno, a ver, vamos a ver. Compañeros del metal, o sea, periodistas del mundo... No se puede ver lo que no existe y no se puede contar lo que no es verdad. Vamos a poner en riguroso... Bueno, no es...
En riguroso no es diferido.
En riguroso directo, las palabras de la señora que estrechó la mano al príncipe.
Ver,
¿y qué
ver.
Es lo que le dijo al príncipe, Jorge, cuando quieras?
Le dije, buenas noches, mi excelencia, porque me salió así y fue, se dirigió para mí y me alargó su mano con mucho amor. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Le di un saludo, una reverencia, me tiro al suelo a besar en los pies, digo, ¿yo qué hago? No me viven otra cosa igual. Y me alargué la mano y me la chocó con mucho cariño.
Oh, muy bien.
Tenía su escorta, pero parece que habían puesto una pared como diciendo, voy a saludar a esta mujer sin que nadie me moleste.
Ahí estamos.
Me quedé mirando y le dije, Dios te bendiga, príncipe, qué guapo eres.
Ay.
Se echó a reír conmigo, pero ahí no hubo limosna, ni yo le pedí limosna, ni me dije en ningún momento a dónde es para pedir una limosna.
¿Y quién se inventó esto?
Pues esto fue una ocurrencia de alguien que estaba ahí enfrente con una cámara haciendo una foto y dijo, ah, mira, la mendiga que se ha acercado.
¿Pero príncipe... vio al príncipe o vio la Virgen de Lourdes?
No sé.
Porque, madre mía.
Bueno, buenas noches, excelencia.
Esta señora...
me pongo a sus pies.
Esta señora lo que hace es vender flores en la puerta del templo.
Pues sí.
Claro, vio a este gacho tan majo y tan alto.
¿Eh?
Y dijo, voy a aprovecharme yo y voy a chocar la mano.
Muy bien.
Así que tú,
pues,
fíjate.
Yo hubiera aprovechado,
que
al César lo que es del César. Esto es lo que pasó en realidad. Y aunque hemos tardado, ¿cuánto?
En dos semanas.
Dos semanas en aclararlo. Lo hemos aclarado.
Bueno.
Bien.
Vale.
¿Tenías algo más?
¿Quieres que cuente algo más?
Rapidito. A ver.
El Tribunal de Justicia Europeo ve ilegal la ley española sobre los desahucios. No digo más.
Qué grande.
Lo que no hace,
yo no digo más tampoco.
Vamos a ver. Lo que no se hace aquí.
A ver.
Nos están haciendo
escúchame,
fuera.
Escúchame,
a ver,
escúchame.
Es esto,
escúchame.
Te escucho.
Que ve legal. Ya que sea justa o que sea.
Que ve ilegal, Carlos. Que ve ilegal.
Ah, ilegal. Yo sí que veo mal. Que no he visto la I. Lo que me faltaba en inglés ya.
Escucha bien.
Illegal.
No, lluvia, escucha. La lluvia en España. Hasta ahí hemos llegado, ¿no?
Sí,
atención
sí.
A lo que han descubierto en Estados Unidos. La radio pública de Estados Unidos, la NPR, que allí también tiene una radio pública.
¿Hay radio pública?
Sí, oh. Que ha realizado un reportaje en España y ha descubierto que gracias a que en el País Vasco llueve 200 días al año, tienen la mitad de paro que en el resto de España. Un reportaje brillantísimo,
sí,
esto va con ironía,
sí, sí, sí.
Porque entre otras perlas dicen que en el País Vasco, como llueve tanto, la gente está en su fábrica y no piensa nunca en ir a la playa por la tarde, puede pasarlo bien,
¡vamos!
Entonces eleva la productividad, en fin, que Spain es diferente. Y si Pablo ha tenido dos, yo también.
A ver.
Es que esto de la lluvia da para
esta
mucho.
La leemos bien, esta la vamos a leer bien.
También en Estados Unidos han publicado un estudio bajo la premisa de, atención chicos, si corréis bajo la lluvia, ¿os mojáis menos?
¿Cómo te vas a mojar menos? Te mojas igual.
No, cuidado.
No.
La conclusión es que sí, te mojas menos, pero solo si la lluvia es vertical. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, como cuando nos duchamos, si la lluvia es vertical. Si no, deja de correr porque es peor, porque si hay viento racheado, acabarás más empapado.
Normalmente cuando llueve siempre hay un poquito de viento, así que si corres, te mojas más.
Esta es la conclusión, aunque tampoco me fiaría mucho porque concluye este sesudo estudio que lo mejor para evitar acabar empapado bajo la lluvia es llevarse un paraguas.
¡Bien!
¡Joder, macho! ¡Qué lince!
Pero de verdad...
Pero está demostrado. Nosotros solo teníamos la premisa y aquí lo han demostrado.
Bueno, bueno, pues está bien, está bien. Pa musicón el mío, ¿eh? Dale, 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 Langui. Empieza cuando tú quieras, ¿eh? Que tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, pues os presento la excepción aquí, redacción del programa. Chicos, que están en juicio estos.
¿Qué?
Los del...
¿La excepción?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, poquita cosa. Vamos a ver, ¿os imagináis que nosotros hubiéramos firmado un contrato con Onda Madrid en el que...
Cuidadito.
Espera, a ver, esperaros. Joder, nos tenemos que poner en el lugar de la gente, ¿no?
Hombre.
Pues ellos reclaman la nulidad de causas contra su discográfica como la cesión de los derechos sobre sus obras por toda la vida del autor y 70 años después de su muerte.
O sea, que graban con la Warner un tema y hasta ya... 70 años después de que se mueran, la Warner sigue cobrando
tiene
por el tema.
Los derechos.
¿Qué es eso?
Pues esto que según su discográfica, pues está... No estaba. No estaba de forma explícita en el contrato, pero hay que cumplirlo, ¿eh?
Una letra pequeña.
La letra pequeña que no aparece, además, que no está. Así que hoy se celebra este juicio de la excepción. Están un montón de músicos encima del tema este, porque muchos están pendientes de si van a ser por fin libres o van a ser esclavos por toda la vida.
Es que igual Warner va contra Mozart.
Sí. Pues, bueno, esto ha tardado poco, ¿eh? Para decir que la justicia en España, aquellos que se meten con el ministro de Justicia y dicen que la justicia es lenta en España, bueno, esto, la demanda que presentó el grupo se presentó en abril de 2008 y se ha señalado el juicio pues solo 4 años y medio después. Yo creo que está bien porque había 70 años de plazo una
sí,
vez
todavía.
Que se muriesen.
Claro.
Y
siempre... A lo mejor pillan algo todavía, ¿no? 5 años después.
<No pillan. risa> Pues no sé lo que pillarán, pero en todo caso hay que decir que son esas condiciones leoninas.
Cláusula abusiva lo llaman, ¿eh?
Cláusula abusiva, sí. Pero
además,
hay que demostrarlo.
Es que no estaba ni escrito. Es como, esto ya lo teníais que saber vosotros. Que ya pasa siempre que firmas
supuesto.
Con.
Por cierto, que la discográfica se queja de que hayan tenido actividad al margen de su producción discográfica. Y que está muy mal que hayan tenido actividades.
Que van por ahí, ¿no? Haciendo bolos.
Que es que quieren tener conciertos y ganar dinero y que muy mal. Que muy mal, que muy mal. Así que nada, ¿esto qué será? ¿Ilegal o legal?
Es un marrón. Directamente.
Esto es como lo de los desahucios, ¿eh?
¿Con I o sin I?
Con A.
Con A. Bueno, con A. Venga, a trabajar ya. Va. Venga, va.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Diana Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Cómo vas, sapos y princesas?
Pues muy bien, saltando el sapo.
Hombre,
y la princesa tan contenta.
La semana pasada no vine porque estuve de libranza y
ay,
no te vi.
Mírale, que se cogió el puente aquí.
Bueno, me pilló el tiempo regular, ¿eh? No te creas.
Sí, es que es lo que tienen los puentes de noviembre y el de diciembre a ver cómo nos viene, pero...
Mira, ves, el de diciembre me tocará a mí trabajar.
Mírale, pues ya está. Pues
o
aquí,
sea que...
Aquí nos veremos, esperemos.
¿O no? Bueno, nunca se sabe. Es que a lo mejor no llega uno. Estamos aquí contando futuro. Futuribles.
Bueno.
Y estamos aquí, en fin.
De momento nos centramos en el
me
de la
Almudena. Me viene una oferta de la CNN y me voy a la CNN.
Ay, imagínate, hombre, Carlos, pero no. Aquí mucho mejor, ¿no?
Por supuesto,
casa.
Por supuesto. Bueno, estamos a jueves, sí, ¿verdad? Tenemos que hacer planes para el fin de semana. Perfecto. ¿Y quién nos ayuda? Pues Diana Martín, saposyprincesas.com. Y vamos a empezar con teatro.
Vamos a empezar con teatro y con más cositas. Vamos a seguir, ya
claro,
verás.
Sí.
Empezamos con una obra en inglés, de Polyglots, el templo de las Lost Letras.
Ya me lo estás poniendo difícil.
Es que hay que aprender y hay que ayudar a los niños a divertirse con los idiomas, que no todo sea listados de vocabulario.
Los políglotas en el templo de las letras perdidas.
Eso es. Son unos personajes muy divertidos... que ya vais a ver seguramente si echáis un vistazo en nuestra web, veis las imágenes y son muy muy divertidas, que van a llegar a este templo de las letras perdidas. Uh-huh. Y tienen una misión, que es encontrar las letras que están desapareciendo y que van a hacer que con ellas desaparezcan todos los idiomas. Es esto, una misión
esto
importante.
Es preocupante. Es preocupante si desaparecen las letras.
Claro, tú imagínate, ni comunicación, ni podemos hablar, ni compartir nada. Es
ruidos.
Y nada a veces más. Ni eso, porque todo se puede llevar a letras, ¿no?
Sí, también es cierto. ¿Dónde podemos ver The Polyglots en Templo de las Los Letras?
En el Teatro Galileo, calle uh-huh. Galileo, número 39. Es este sábado a las 4:30 para niños mayores de 4 años.
Bueno, no está mal. Y que quieran aprender también inglés.
Eso es. Si alguien dice, bueno, pues como hay muchos precios, no os cuento cuáles y no me apetece a mí gastarme mucho dinero, entrad en saposyprincesas.com que tenemos un sorteito de entradas, a ver si hay suerte.
Venga, suerte para todos, suerte para todos. Un taller, ojalá, en este caso, con vidrio de protagonista.
Es un taller de grabado uh-huh. en el Museo Municipal de Arte en Vidrio de Alcorcón. Es un museo muy activo este, sí, que hace sí, un sí. montón de talleres, a veces hace también incluso teatro. De eso yo creo que hablaremos la semana que viene, de una bien. Propuesta teatral allí. Y bueno, esta es una actividad que coincide con la Semana de la Ciencia, que ya sabéis que es desde hoy o ayer, el día 5 sí, me parece sí, que fue, sí, sí. Hasta el 15 me parece de este mes. 15,
son
18,
semanas como
así.
En el Corte Inglés, así largas.
Eso es, cogemos la Semana de la Ciencia, aprovechamos la excusa y vamos a hacer un taller muy especial, que es este de adornar una botella de vidrio, por mm-hmm. supuesto tiene que ser vidrio, que tendremos que traer de casa y que vamos a poner muy bonita para reutilizarla y coger un poco también el sentido de la reutilización, del ecologismo, de vamos a dar una nueva vida.
O sea,
al
por ejemplo, el bote donde van los garbanzos, ¿ese nos sirve, por ejemplo?
Pues nos puede servir.
Bien, bien.
Todo depende también de lo creativos que seamos. Nos va a quedar muy bonito, seguro. No.
A mí que no sé. ¿Hay que reservar plaza?
Hay que reservar, sí. Podemos llamar a un número de teléfono que yo creo que casi mejor lo veis en saposyprincesas.com, sí, sí, porque sí, sí. a ver quién va en el coche con el boli, ¿verdad?
Poned allí en saposyprincesas.com, poned taller, en lápiz, vidrio y sale.
Ahí sale, exacto. Eso sí nos lo encontráis de partida, porque es un plan muy apetecible y además gratuito.
En Alcorcón, en el Museo Municipal de Arte.
Eso es, de arte en vidrio.
En vidrio, sí, 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 en vidrio, en vidrio.
¿Qué es? Que es el de arte.
Es un edificio muy curioso, ¿eh?
Sí, ya
la semana que viene hablaremos de él.
Sí, la verdad que es un sitio muy interesante y lo que os digo, con muchas propuestas para toda la familia.
Más talleres y en este caso en el Museo Nacional de Antropología.
Eso es, se llama Lo que el Capitán Planeta no te ha contado.
Pues yo es que no he hablado con él últimamente.
Pues vamos a hablar con él. Nos acercamos a un taller en el que haremos un recorrido por el museo y vamos a ver qué es el cambio climático, cómo afecta a los diferentes pueblos tradicionales en su día a día, qué han tenido que cambiar de sus tradiciones para adaptarse a todos estos cambios climáticos. Y partiendo de esa idea, y a lo largo del taller, se van a plantear algunos de los problemas que causa este cambio climático y se van a plantear soluciones, que este es el punto interesante.
Pues sí, porque todo tiene solución.
Claro, y uno dice, ¿pero y de qué pueblos me van a hablar? Pues pensemos en los saharauis, por ejemplo, que viven allí en el desierto con el cambio climático, uh-huh. que todo se agudiza aún más, a ver cómo están adaptándose y cómo están haciendo para sobrevivir en un entorno tan hostil.
Para estos talleres, siempre lo decimos, hay muchas personas que están ahí esperando y entonces es imprescindible apuntarse.
Sí, hay que apuntarse mejor con tiempo porque a veces se sí. llenan, son talleres con poquitas plazas y bueno, se puede hacer a través de un correo electrónico, lo mismo, que mejor lo vemos
sí, es que además se empeñan en poner un montón de letras con puntos, sí. reservas, punto no sé qué, arroba no sé cuánto.
Sí.
Casi mejor, lo miráis en el enlace y...
Y este seguro que os acordáis, Lo que el Capitán Planeta no te ha contado, que es un título bastante...
En el Museo Nacional de Antropología.
Eso es el sábado y el domingo a las 12 de la mañana, para niños a partir de 6 años, de 6 a 12.
¿Y sabéis por qué va mucha gente? Porque es gratis.
Es que eso es muy apetecible, Carlos.
¡Hombre!
Mira, me lo decía una compañera abajo, aquí en la radio, tenéis que hacer una sección de planes gratuitos.
Sí, sí,
y
sí.
Sí, es verdad.
Sí, sí, no, pero nosotros a nuestra manera lo hacemos diariamente para mayores y tenemos un límite de 10 euros. Y me parece que muchas veces sacamos actividades gratuitas que también podría
claro.
ir algún chaval. Bueno, hace tiempo que no hablamos de ir al cine. ¿Hay alguna peli que merezca la pena?
Pues sí, tenemos un montón de propuestas, uh-huh. Carlos. Ahí ya sabes que cuando se empieza a acercar la Navidad,
sí.
empiezan a surgir títulos y títulos y títulos para toda la familia. Y ahora yo creo que el que más recomendamos, más tenemos que recomendar es el Hotel Transilvania, ¿no?
Está divertida la peli.
Está estupenda, está fenomenal. Solamente con el tráiler ya vemos que, en fin, que nos vamos
promete,
a partir
promete,
de risa.
Promete, promete.
Eso es. Para quien no lo sepa, una historia, hacemos una mención al argumento. Hablamos de un hotel regentado por el Conde Drácula en el que se está celebrando una fiesta, que es la fiesta de la hija del Conde Drácula, que cumple la mayoría de edad, sus 118.
118 años.
Y es un hotel en el que se refugian todos los monstruos tradicionales de los humanos. Pero ¿qué pasa? Que un día un humano de repente se salta las medidas de seguridad y aparece allí. Y para complicar aún más las cosas, pues se va a enamorar de la hija del conde.
¡Oh! Y esto ya sí que...
Hombre, es que una historia sin historia de amor. No.
La hija del conde Drácula enamorada de un humano.
Imagínate, qué drama. Pero es que el conde Drácula lo mejor es que le disfraza al chico, le tunea, para que parezca un monstruo más. Eso,
muy bien,
bueno,
muy
pues
bien,
tiene
muy
su
bien.
Punto.
Una película muy divertida, que recomendamos, Hotel Transilvania.
Eso es. Se ha estrenado hace unos días,
sí.
Pero quien no la haya visto, deprisita, que vienen otras propuestas y nos las sacan de cartelera.
Sí, dentro de poco Campanilla, ¿no?
Dentro de poquito Campanilla y El secreto de las hadas. Una historia de este hada tan estupenda que a las niñas les tiene totalmente encandiladas y que, bueno, una nueva aventura que nos va a poner aquí a prueba de nuevo a Campanilla, que es la líder de las hadas.
Bueno, ¿qué traes por aquí? El libro de la semana tiene una pinta estupenda. Esto se parece a cosas que se editaban hace 40 años.
Y es verdad, es el vestuario en pegatinas de los soldados.
Los soldados.
Hemos querido traer un libro de pegatinas. Usborne es una editorial que hace cosas, la verdad, muy bonitas y está sacando toda una serie de libros, pues eso, de pegatinas. Los hay desde bodas hasta hadas, hasta reinas, hasta... Pues este es uno de soldados.
Y sobre vestuario, que aparecen en paños menores, pero vamos, menores que no se les ve.
En paños menores de los soldados, o sea, imagínate, con túnicas y de todo.
Iván que en fin, que parece que están vestidos, pero no, hay que ponerles los uniformes, ¿no?
Claro, hay que uniformarlos y hay que ponerle a cada uno el suyo, el que le corresponde. A ver si sabemos cuál es el oficial de caballería,
con
el de infantería, el soldado francés, el... Es muy interesante.
Los cascos, todo.
A los niños, además, es que estos libros de pegatinas les fascinan.
Lógicamente.
Es una manera más de interactuar con todo.
Y algún padre que otro, ¿eh?
También, yo creo que también, sí, es verdad.
Se entretienen. Y encima está editado de una manera que esto aguanta, aguanta porque es duro, duro de verdad.
Esto está hecho a prueba de pegue y despegue de innumerable.
Eso sí, tienen que ser mayores de 3 añitos, ¿eh?
Sí, porque ya sabemos que los menores acaban llevándoselo toda la boca y hay pegatinas pequeñitas,
y
claro.
Las pegatinas es lo que tiene, es lo que tiene.
Hay algunas que son pequeñas y que no hace falta ni doblarlas, se las meterían en la boca sin
el
más.
El texto es muy explicativo de todo lo que tiene que ver con las prendas y en fin. Que es más un libro para entretenerse.
Claro, para pasar el rato, más que para leer en realidad. Pero...
Con más de 180 pegatinas, madre mía. El vestuario en pegatina en los soldados.
Sí, es un libro juego de esos que decimos, ¿no? Pues bueno, una opción más para acercar a los niños al formato libro.
Bueno, y hay muchísimos más. Si queréis verlos en la página web de Sapos y Princesas, saposyprincesas.com. Se nos ha acabado el tiempo.
Pues nada, hasta el próximo día.
Hasta el próximo jueves. Gracias, Diana. Bueno, vamos a llegar a las noticias de las 5 de la tarde con una de nuestras canciones casi olvidadas del año 1987. Ellos son escoceses, como los que ayer batieron al Barça, ¿eh? Los de Ricky Ross, los Deacon Blue con este Dignity. He never lets on, but I know cause he once told me. He let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. And I'll sail her on the west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got her, I'll say, save my money, they say, isn't she pretty? Called Dignity.
Son las 5.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenas tardes. Sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. El PSOE anuncia que llevarán al Tribunal Constitucional un recurso para paralizar el euro por receta. Los socialistas vuelven a lanzar críticas contra los presupuestos para el próximo año. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es, porque según el portavoz socialista Tomás Gómez, con los presupuestos para el 2013, el Gobierno regional lo que hará es convertir lo que es de todos en propiedad de unos pocos. Ha criticado Gómez duramente la externalización de algunos servicios y el presidente de la comunidad, Ignacio González, le ha recordado que lo que ahora critica lo hizo él como alcalde de Parla. Vamos a escuchar a los dos.
Sus presupuestos son un gigantesco cartel de se vende encima del patrimonio de todos los madrileños. Esos son sus presupuestos. Escúcheme bien, señor González.
¿Favorecía usted los negocios privados, eso que tanto nos acusa, cuando le daba la limpieza, los parques, los autobuses a concesionarios privados? ¿Sabe cuál es la diferencia? A mí no me parece mal que eso se haga, porque hay que buscar la eficiencia. El problema es que usted hizo eso y arruinó a su municipio, señor Gómez. Y hoy el Tribunal Supremo le ha condenado a usted a tener que volver a aprobar el presupuesto del 2009. ¿Y sabe lo grave, señor Gómez? Es que literalmente decía, la situación del Ayuntamiento de Parla no permite hacer frente a los acreedores, pero mucho más grave, no permite mantener los servicios básicos de atención a los ciudadanos.
Y si los del 2013 son unos presupuestos de recortes y unos presupuestos duros, son, según el presidente de la comunidad, culpa de la crisis a la que condujo el anterior gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
Caso Madrid Arena, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, no dimitirá. En rueda de prensa ha dejado claro que tiene plena confianza en su equipo de gobierno. Se creará, eso sí, una comisión de investigación en el Pleno Municipal Extraordinario del próximo 16 de noviembre.
Si de la investigación, de la comisión de investigación, del informe interno o de la investigación judicial se determinaran responsabilidades, se depurarían hasta la última y esas responsabilidades se adoptarían. Pero le vuelvo a insistir, creo que estamos ante unos hechos lo suficientemente graves como para no actuar ante suposiciones.
La alcaldesa ha anunciado además el cierre provisional por motivos de seguridad del Palacio Municipal de Congresos y del Palacio de Cristal de la Casa de Campo. Unas medidas preventivas que respalda el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.
Bueno, yo tengo que respetar la decisión municipal, lógicamente. Son ellos los que le pueden contestar esta pregunta, puesto que es una decisión que ellos han tomado y ellos conocen los dispositivos de seguridad que tienen en sus palacios o donde albergan espectáculos públicos. Lógicamente, si el señor Calvo considera pues que ya venía arrastrando de atrás pues algún tipo de laguna o duda sobre sus dispositivos, pues me parece una decisión que ellos habrán entendido que es razonable.
Los ciudadanos ven peor que nunca la situación económica y la política, según los últimos datos del CIS. El 91% considera que la economía es mala o muy mala. 77 de cada 100 ciudadanos califican el contexto político de malo o muy malo. Una percepción que hay que cambiar, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz, de Santa María.
Creo que para superar esa visión de la clase política y esa visión económica negativa de los ciudadanos, lo que tenemos que trabajar todos los políticos en elegir muy bien las prioridades, centrarnos muy bien en la crisis, ser capaces de hacer reformas, en la medida de lo posible consensuarlas y aprovechar para modernizar un país que tiene muchas posibilidades, que tiene mucha capacidad de rehacerse a sí mismo.
Los que han mejorado su percepción de la economía son un grupo de trabajadores de la empresa de neumáticos Continental que fueron despedidos. Ahora el Ayuntamiento de Coslada ha conseguido recolocar a parte de la plantilla. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continental cerró hace un año su fábrica en la avenida de San Pablo del municipio y dicha clausura supuso el despido de 155 trabajadores. Muchos de ellos eran vecinos de la localidad que llevaban años contratados por esta empresa de neumáticos. Andrés Alonso es el concejal de empleo de Coslada.
Hemos realizado un programa de reinserción laboral de los 155 trabajadores afectadas por el cierre de planta. Esto ha traído como consecuencia que, a través de una empresa consultora y el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Empleo, hayamos colaborado para la reinserción laboral de estos trabajadores. En total, podemos hablar a día de hoy ya de un 70% de reinserción de estos 155 trabajadores.
Por tanto, en este año, gracias a este programa de reinserción laboral, se ha recolocado a 108 trabajadores.
Un asunto más, el presidente del Gobierno ha enviado un telegrama de pésame al presidente de Guatemala por el medio centenar de víctimas que ha dejado el terremoto de 7,2 grados registrado en el país. Mariano Rajoy ha ofrecido el envío de ayuda humanitaria de emergencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal se puede circular a esta hora por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general predomina la fluidez, pero tenemos que destacar varias incidencias que estrechan la calzada. Dos de ellas en la M30. La primera en la zona del nudo de Manoteras, en sentido avenida de Burgos, sentido carretera de Burgos. En la incorporación al nudo norte se estrecha la calzada debido a un accidente. También hay un accidente, en este caso en M30 Norte, incorporación a la M23 en sentido Vicálvaro. Y por último destacamos una tercera incidencia, en este caso en la plaza de Fernández de la Dreda, que provoca un tráfico bastante lento en los giros, en la plaza, en superficie, pero también afecta a la incorporación desde la carretera de Toledo.
Hablamos ya del tiempo, Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por decir algo, porque prácticamente podemos decir que está como anocheciendo, y es que la inestabilidad que tenemos en las capas altas de la atmósfera en cualquier momento puede dar lugar a chaparrones, chubascos localmente intensos y regularmente repartidos en la Comunidad de Madrid. Día de paraguas, con temperaturas que tan solo rozan los 13 grados en la capital y vientos llovedores, vientos de levante y de sureste, que están favoreciendo esta situación de mucha inestabilidad en la Comunidad de Madrid. Una inestabilidad que también va a continuar en esa festividad de la Almudena mañana viernes. Un panorama muy parecido al de hoy, con lluvias que pueden ser localmente intensas, sobre todo por la mañana. Por la tarde también se pueden producir algunos chaparrones, pero ya irán perdiendo fuelle. Las mínimas esta madrugada más suaves, entre 10 y 12 grados, y mañana las temperaturas máximas muy similares a las de hoy.
Gracias, Antonio. Más noticias aquí en Onda Madrid a las 6 de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 5 y 7 minutos, otra tarde lluviosa. Estamos aquí, nosotros es que tenemos un ojo en el cielo, otro ojo en la Puerta del Sol, estamos viendo ahora mismo. Bueno, no están los paraguas abiertos, por aquí sí, por aquí están cayendo algunas gotillas. Y es que hoy el día, pues es esto, es un juernes. ¿Nos hemos enterado o no? Que es un jueves como si fuera viernes, sobre todo para aquellos que mañana tengan fiesta. Muchos de los que nos están escuchando seguramente, porque mañana es la festividad de Nuestra Señora de la Almudena. Y es fiesta en Madrid capital, y todos los que están en empresas que tienen en sus días libres pues los días de fiesta en la capital del reino. Bien, ¿qué tenemos hasta las 6 de la tarde? Pues en unos momentos estará Rafa Cerro por aquí, que nos va a hablar de esa hipocresía a la hora de hablar, de ser políticamente correctos, que a veces es que damos unos esquinazos tremendos. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto no es de hace 10 años ni una moda de hace 20, no, 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 no. Nos vamos a ir bien atrás y veréis cómo ya esto pasaba hace unos cuantos siglos. Además, tenemos al reportero Otero, que el hombre se lo está currando, pero bien, para traernos noticias frescas de la comunidad. Precisamente, todos los días nos vamos hasta uno de esos municipios donde nos esperan con los brazos abiertos. Y en este caso es nuestro destino, Fresnedillas de la Oliva. Con Mila González nos daremos un volteo por ese bello municipio de la Comunidad de Madrid. La bolsa, vamos a ver cómo han recibido las últimas noticias, cómo ha ido la subasta hoy de, en fin, de estas, esas, esas letras a un montón de años, que hoy era a largo tiempo además, los cupones y todo lo demás. Y para finalizar, los 10 euros de presupuesto diarios que tenemos, se los gasta Maite López para esto de ir al cine, al teatro, a la danza, a las exposiciones o a cualquier cosa donde haya que sentarse en una butaca, que es que a ella le encanta, y si no, pues a bailar. Pero lo primero de lo primero es meternos en el ascensor. Hola, Mónica.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Y
muy
tú?
Muy bien, de juernes.
De no, juernes, no, sí.
Bueno.
Suena raro, ¿eh?
Suena raro, sí.
Suena
sí.
A cuernos, pero no sé por qué. Juernes, cuernos. Los cuernos del viernes. ¿Bien?
No, bien, bien. Sí, te iba a contar que hoy en el ascensor me dice, Mónica, ¿qué ánimos traes hoy? Que estamos de jueves. ¿Cómo bostezas? Y digo, pero si me has pegado tú. Paradura.
Es que se pegan los bostezos, ¿no?
Pero se pegan, bueno, en el ascensor yo no paro, ¿eh?
Pues mira, has nombrado bostezo y me ha dado a mí como ganas de dar un bostezo,
sí,
ahora, pero no lo voy a hacer. No,
no, no, aguanta, aguanta, que solo están 10 minutitos. Despierta. No vas a despertar con lo que te voy a contar.
A ver.
¿Sabías que hoy hace 155 años que murió Bram Stoker, el creador de Drácula?
No me digas.
Sí, te digo.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
Bueno, bueno, que le vas a quitar el puesto a Luis Alberto de Cuenca.
¿Por qué?
Pues porque no, hablamos no de libros.
No es mi intención, no, no, no. Luis Alberto, tranquilo, que no te estoy moviendo la silla. No te estoy moviendo la silla.
Bueno, ¿se te parecen algo Drácula y Carlos de Inglaterra, por ejemplo?
El blanco de los ojos.
No, las orejillas las tiene un poco estiradas, ¿no? Así como
ya
para
está,
arriba.
Ya está. El muchacho tiene los sopletes un poco sueltos, pero nada más. Hombre.
Bueno, pues es que Carlos de Inglaterra es familiar lejano del conde Drácula.
¿Qué me estás contando?
Que sí, que sí.
Llama a Peñafiel ahora mismo, que esto no lo tiene que aclarar Peñafiel.
Sí, María, bueno, César. El príncipe de Gales ya lo ha aclarado en público, en un programa
¿sí?
de televisión.
¿Qué
es? Es que él y su familia descienden del rumano Vlad Tepes, el empalador.
Menudo era ese, ¿eh?
Menudo, sí.
Uf, pues si le llamaban el empalador...
Por algo sería.
Imagínate. Lo que hacía
bueno,
con sus víctimas.
Drácula no fue un personaje ficticio.
No.
Inspiró a Bram Stoker para escribir la novela en 1987.
¿87? ¿Seguro?
No, no, bueno. Unos cuantos
1800...
antes. unos cuantos antes, sí. Bueno, la familia
no
real británica se unió a los condes de Transilvania en el siglo XIX.
Ajá.
Sí, sí, uno de los descendientes de los descendientes
pues mira, ya,
de Drácula.
Ya voy a ver con otra cara yo a Carlos de Inglaterra. Ahora en vez de fijarme en las orejas, me voy a fijar en los dientes.
Habrá que hablar con Camila, ¿qué dice?
Bueno, Camila está contentísima, tú sabes los bocados que... Bien, bien, contentísima.
Bien, ¿no? Bueno, te voy a acabar de contar que se casó con la princesa María Adelaida de Cambridge, nieta del rey Jorge de Inglaterra.
Y ahí es donde viene, ahí ya es donde viene el hilo. Hasta casi lado, madre mía.
Madre mía, es que
casi
si
me
no...
cuentan la historia del mundo. Porque había dos allí, uno con una cachiporra, pintaron en una cueva y luego vino y...
Bueno, cachiporras aparte, al príncipe no le da miedo esta relación. Y hace años se compró ya incluso una casa en Transilvania.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, bueno.
Y en
Sapos
y Princesas hoy hemos hablado de esa película que es Hotel Transilvania. ¿Podemos seguir?
No. Vamos a hablar mejor de una curiosa multa. Una mujer es obligada a colgarse un cartel contra idiotas, como castigo.
¿Que se tiene que colgar un cartel?
Sí, tipo compro oro, no. Pone idiota, en grande.
Pero ella misma, hablando de ella misma.
¿Se lo han colgado? Lo tiene que llevar ella.
Pero...
y sí, se refiere a ella, si es lo que
pero
quieres
esto
decir.
Tiene una historia, ¿no?
Sí, tendrá que llevar ese cartel que dice solo un idiota conduce sobre la acera para rebasar a un autobús escolar.
Ya está.
Ya te lo he contado todo,
me
¿no?
lo he contado. O sea, iba un autobús escolar y de repente una señora dice, yo esto lo tengo que adelantar.
Sí, sí, todos los días lo hacía, ¿eh?
Ah, que lo hacía todos los días.
Todos los días, hasta que el conductor dijo,
vamos
a parar esto lo grabo, lo subo a YouTube, lo denuncian y ya está, y culpable.
Y en vez de quitarle puntos y esto, le dice, tú a ridiculizarla un poco.
Hombre, los puntos también, ¿eh? Ha tenido que pagar... un mes sin usar carnet.
Pero entonces no es España.
No.
Ah.
No es España, no.
Vamos.
Está más lejos.
Ya.
Cleveland.
¡Cleveland! ¡Oh, yeah! ¿Cómo son los americanos?
Sí, pero es que el cartel se lo merece porque la mujer decía que no, que ella no era culpable. Así que...
No era culpable.
Idiota, se lo podemos
llamar, ¿no? Mírate en YouTube, guapa. Mira lo que hacías todos los días. Adelantar por la acera.
Madre mía, qué acelerones.
Sí, sí, no.
Bueno, vamos con la última. Apple patenta los rectángulos con esquinas redondeadas. Este es el titular.
Venga, ¿qué dices?
Decía un compañero, eso es una galleta de toda la vida. ¿Es una rueda? No.
Es Superman.
Pues a ver, no lo ha conseguido volando, ¿eh? 3 años le ha costado.
Pero que ha patentado un rectángulo con las esquinas redondeadas.
Sí, lo que viene a ser la forma de la tableta.
Ya, ya, pero ¿eso se puede patentar?
Claro que sí, de hecho ya lo han conseguido.
Bueno, yo voy a patentar la letra A, que me gusta, mira, mía, la letra A. Y entonces se tendrán que llamar Apple, Ipel, Opel o Upel. Pero Apple no, ¿eh? Porque la A es mía, que lo sepan. ¿Te parece
bueno,
bien?
Sí, a mí va, sí, bien, pero yo creo que no vas a tener mucho
éxito. No voy a tener
éxito,
¿no?
Bueno, yo me voy.
¿Te vas?
Mañana me llamaré Mónica Almudena a ver si cojo fiesta, ¿no? Lo voy a intentar.
Mira, ha sido, como diría aquel, buen intento, pero no, no cuela. Mónica Almudena, mañana vienes, ¿vale? Te espero.
Vale.
Adiós, adiós. ¿Cómo aprenden, de verdad? Madre mía. En 2 días ya, intentando llevarse el día libre. Pues viene de muy antiguo esto de ser políticamente correcto hablando. Ya en el siglo de oro existía eso de hablar así como, te digo toro por no decirte moro. Bueno, pues esto, que nos lo cuenta, ¿quién? El profe Rafa Cerro.
Por hipocresía llaman al negro moreno. Trato a la usura. A la putería casa. Al barbero sastre de barbas y al mozo de mulas gentilhombre del camino. Quevedo. O sea que el fenómeno de lo políticamente correcto viene de siempre. Hoy al negro le llamamos en lugar de moreno, hombre de color. Pero la intención es la misma. A veces la original es buena. El ciudadano que denomina al gitano ciudadano de etnia gitana es racista, aunque no lo sepa. Pues maquilla la condición de gitano porque le suena mal. Pero no lo sabe, no lo hace aposta. Ellos, los gitanos, no nos llaman ciudadanos de condición paya, sino directamente payos, ni de raza paya, ni de etnia paya. Otra cosa es la palabra discapacitado, obviamente ajustada a realidad. Nadie por defectos físicos o psíquicos vale menos que nadie, ni por lo tanto debe ser denominado minusválido. Tiene menos capacidades a veces, no es menos, no es minus que nadie. El lenguaje sirve para pensar, así que cuidado con su uso incorrecto. Hablando mejor, somos más libres.
Lo que aprende uno con Rafa Cerro, de verdad, es que es un dechado de virtudes. Es que se ha ido el tío a revisar hasta la obra completa de Quevedo. Francisco de Quevedo y Villegas, hay que ver. ¡Qué genio! Madrileño, por cierto, todo hay que decirlo de vez en cuando, porque si no, luego parece otra cosa. Rafa, mañana más, que también te toca currar. Las 5 y 17, enseguida, el reportero Otero.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Que dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí no hay playa en Onda Madrid.
radio.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Aquí estamos. Que estabas ahí mirando un calendario. ¿Cuántos años han pasado desde que... A ver...
No sé,
a
ver, muchos.
Años y años y
20.
Años. 20 años.
20 años, sí. Estamos de cumpleaños.
Bueno, 20 años.
20 años desde que se emitiera la directiva comunitaria Hábitat. Estamos de cumpleaños, pero ojo, que no es para poner tarta.
No es para poner velas ni soplar ni
las
nada.
Las velas sí, las ponga y que las soplen, pero yo no compraré una tarta.
No.
Y tampoco daré muchos regalos.
Bueno, pues tú te explicarás.
Bueno, hablamos de la directiva comunitaria Hábitat, la más importante de la Unión Europea en materia medioambiental y de la creación de la mayor red de espacios protegidos de toda la Tierra. Es la red Natura 2000. ¿A alguno no le sonará esto? ¿A otros sí que le sonará?
De algo, sí. 2000, sí.
Bueno, pues hay que decir que nuestro país es uno de los que más superficie aporta a esta red Natura 2000. Creada para conservar la biodiversidad, una palabra que cada vez que la dices y que tardas en decirla, ya se ha perdido una especie.
¿Sí? No, un amigo mío dice que se muere un gatito.
Sí, bueno, pues un gatito...
Al que lo dice se muere un gatito.
No, es tremendo, es terrible, la verdad.
Sí, sí.
Tenemos en España muchos espacios protegidos, pero no están del todo protegidos conforme a lo que establecen las normas. Esta mañana el ministro de Medio Ambiente ha realizado en el Parque Nacional de Cabañeros, vamos a corregir, no es el ministro, la verdad que nos pasan, ha sido el director general de Medio Ambiente.
Bueno...
Federico Ramos, bueno, se ha ido a Cabañeros, que fue un polígono de tiro y luego un parque nacional. Allí se ha producido la celebración de la directiva Hábitat y de la red Natura 2000. El acto ha servido para conmemorar este hecho, pero bueno, no todos están muy de acuerdo que hay que llegar, como te decía, para tanta celebración. ¿Eh?
Vale.
¿Quién se encarga de aguar la fiesta?
Los ecologistas.
Pues sí, porque le dan un toque de realidad a veces a estas cosas. Dicen que hay demasiados asuntos pendientes como para andar en celebraciones, eso sí, sin obviar que también hay aspectos positivos y que se ha hecho muchas cosas en favor del medio ambiente y de los lugares de especial conservación aquí y fuera de España. Hemos conversado con Theo Verhoeven de Ecologistas en Acción sobre el estado de la directiva Hábitat y de los espacios naturales que regulan, pero aquí, en la Comunidad de Madrid. Vamos a escucharle.
Son 20 años de incumplimientos. 20 años son los que se tenían que haber declarado las ZEC, que son las zonas de especial conservación, y no se han hecho la mayoría de ellas, donde todavía no contamos con los planes de gestión de estas zonas, tanto las SEPAS, que son las zonas de especial protección para las aves, como de las CEC, son esas zonas de especial conservación por especies o por hábitats. Los pocos planes de gestión que se han aprobado son totalmente insuficientes, con graves carencias, y tenemos muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, el POR que se ha elaborado para la CEC del COFIO, bueno, pues primero es un POR, no es un plan de gestión. Segundo, ni siquiera reconoce muchas de las especies por las cuales fue protegido, fue declarado protegido, entre ellas el lince ibérico. Hacen como si no existiese. Además, vemos cómo estas zonas, tanto los LIC como las CEC, esos espacios protegidos de la Red Natura 2000, se están deteriorando gravemente antes de contar con una protección efectiva. Las administraciones están retrasando, ya muy fuera de plazo, toda la designación y la protección de estas zonas. Con ello, a la vez, están autorizando diversos tipos de proyectos y actuaciones que deterioran gravemente estos espacios, con lo cual hay una doble política de, por un lado, retrasar la protección y, por otro lado, adelantar todo lo que es la destrucción de estos espacios. Ni siquiera, por ejemplo, otro de los elementos que viene en la directiva y es la obligación de hacer evaluaciones ambientales de los programas y de proyectos, pues no se está haciendo. El ejemplo más claro es el plan de infraestructura de transporte y vivienda que está elaborando el Ministerio de Fomento, que ya ha presentado un primer avance y que, como han reconocido, no está teniendo en cuenta la Red Natura 2000. Con lo cual, difícilmente se van a asegurar su conservación si se están planificando carreteras, autovías, autopistas, trenes de alta velocidad que atraviesan y, por lo tanto, alteran gravemente estos espacios.
¿Qué es esto? ¿Puede suponer un nuevo procedimiento de infracción contra el Reino de España?
Esto debería suponer, y estamos convencidos que va a suponer, un nuevo procedimiento de infracción contra el Reino de España. La Comisión Europea tendrá que plantearlo en breve. Porque además, si no es la Comisión Europea quien presiona y sentencia contra España para que se tengan que declarar y proteger estos espacios, lamentablemente no lo va a hacer nadie. Es bastante triste que tengamos que depender de que la Unión Europea condene a España, incluso con el riesgo de poner sanciones, de eliminar algunas subvenciones, porque se está incumpliendo la normativa comunitaria.
Bueno, he notado que hay unas cuantas siglas que aclarar, sí, ¿no?
Algunos términos que conviene aclarar. Por ejemplo, creo que también él lo hacía, Teber Huber. CEC, ZEC es la zona especial de conservación. Las CEPAS son las zonas especiales de protección para las aves. Los LIC son los lugares de interés comunitario. Y el POR es el, digamos, el proyecto que desarrolla el ordenamiento de los recursos naturales. ¿Vale?
Bueno. ¿Ha quedado más o menos claro?
Más o menos claro. Sí, a veces es complicado porque se emplean tecnicismos y, bueno, pues no todo el mundo los domina, pero queda dicho. Seguimos en clave medioambiental porque hace unos días finalizaba en la India, en Hyderabad, la conferencia de las partes, una reunión internacional para ir acercándose a las denominadas metas de Aichi.
Aichi,
es una población japonesa.
Ah, sí, sí.
Sí, es como el protocolo de Kioto, pues están también las metas de Aichi.
El protocolo ya nos olvidamos, ¿no?
Sí, bueno, funcionó, sigue funcionando, y quien lo cumple y quien no lo cumple.
Y ahora tenemos que acercarnos a las metas,
De
Aichi.
Aichi, sí. Bueno, pues son los compromisos de las Naciones Unidas que han sacado para todos los estados que componen Naciones Unidas y que tratan de que tengamos todos las mismas oportunidades a la hora de optar a los recursos naturales, a las materias primas, que se evite esa pérdida de biodiversidad, que no desaparezcan algunas señas de identidad de los pueblos que, bueno, pues que por ser minoritarios, pues están ahí pues un poquito menos representados. Bueno, pues hemos tenido en esa cumbre, minicumbre, en esa reunión celebrada en Hyderabad, en la India, hemos tenido un observador español en esa conferencia, se llama Alejandro González, y hemos hablado con él, le hemos pedido, lo primero, ante todo, una valoración general de esta reunión, que ya advertimos que no es muy optimista.
En líneas generales, lo que se ha intentado lanzar desde Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, es que la cumbre ha sido un éxito por los pequeños avances que se han producido. Sin embargo, para nosotros, esos pequeños avances ya vienen fuera de plazo y son completamente insuficientes para cumplir con el plan estratégico y el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad y la destrucción de la biodiversidad en el año 2020.
Bueno, pues los acuerdos que se han alcanzado han sido pocos y se ha evidenciado esa falta de voluntad de algunas partes, de algunos países. Un ejemplo, a ver, un estado que tenemos por modélico, Canadá, ¿no?
Sí.
Con todos sus grandes espacios naturales, siempre interesados en el mantenimiento de las zonas árticas, el reservorio de la fauna marina. Bueno, pues es uno de los que más trabas, de los que más bloquean este tipo de conferencias.
Son claramente insuficientes. En algunos casos estos pequeños avances no van a cumplir los plazos que las acciones para frenar la destrucción de la biodiversidad es necesario. Los acuerdos respecto a la financiación son absolutamente insuficientes, o sea, el dinero que se ha puesto encima de la mesa. Ni está claro cuál es, ni cuáles son las fuentes, ni en ninguno de los casos es suficiente para conseguir cumplir con ninguno de los objetivos de conservación de la biodiversidad. Y también tenemos algunos acuerdos que para nosotros suponen una regresión en cuanto a las acciones para preservar la biodiversidad. Estamos hablando, por ejemplo, de que se puede llegar a fomentar incluso la geoingeniería, que es claramente perjudicial para la biodiversidad. La cumbre no ha dado pasos valientes a la hora de poner salvaguardas sobre los biocombustibles, que son francamente perjudiciales para medios como los bosques o para la biodiversidad agrícola, por ejemplo. O estamos hablando también de que se pueda utilizar áreas protegidas para la plantación de cultivos destinados a energía.
Bueno, en todos estos temas, algo importantísimo es que si no se cumplen a veces este tipo de metas, suele ser porque falta de interés político, por una parte, y por otra, por cuestión económica.
El dinero, el bimetal.
Sí, sí, sí.
Pues sí, y mira, al respecto, Naciones Unidas, en esta cita fundamental para el planeta, ha llegado a decir que se necesitarían cientos de miles de millones de dólares para conservar la biodiversidad en el mundo. Una cantidad, bueno, que no es muy grande, es muchísimo dinero.
Sí, para ti y para mí, dinero, sí.
Seguramente para muchas personas que nos escuchan también lo sea. Pero si lo comparas con los altos costes producidos por la destrucción de la biodiversidad, la escasez del agua, el descenso de la productividad de la agricultura, el cambio climático, la desaparición de las pesquerías, etcétera, 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 pues ya no es tanto. Así que Naciones Unidas dice que hay que empezar a ver lo que uno ingresa, lo que uno destina hacia el medio ambiente y la biodiversidad, más como una inversión que como un gasto.
Más que cantidades, se han establecido objetivos. Se ha establecido un objetivo de doblar la financiación para el periodo de 2015-2020, tomando como línea de base, como línea de referencia, el periodo 2006-2010, lo cual significa que no está exactamente claro a qué cantidad de dinero se está refiriendo a eso. Hay cifras que hablan de 10.000 millones de dólares, hay otras cifras que llegan hasta los 30.000 millones, pero eso en ninguno de los casos es suficiente. Estamos hablando, por ejemplo, de que solamente para conseguir el objetivo, que es detener la pérdida de especies amenazadas, se necesitarían 80.000 millones de dólares, según se publicó hace poco más de un mes en la revista Science. Solo para ese objetivo, teniendo en cuenta que se han marcado 19 objetivos más para frenar la pérdida de biodiversidad, claramente es insuficiente esta cifra de 30.000 millones de dólares, ¿no? Aun cuando otras acciones a nivel global que estamos viendo, o sea, con mucho, se está financiando con muchísimo más dinero, acciones como por ejemplo la creación de plantas de quema de carbón en Sudáfrica, con, por ejemplo, con 60.000 millones. O sea, 30.000 millones es una cantidad absolutamente insuficiente que debería ser fácilmente conseguible.
Bueno, pues la crisis económica mundial, que también tiene sus implicaciones en la pérdida de especies naturales, como vemos, y de recursos naturales. De hecho, ahora ya se empieza a hablar de la participación de la iniciativa privada en algunos espacios, en la recuperación, en la regeneración, en el sostenimiento de la biodiversidad. Le preguntamos a Alejandro González, ¿cómo se interpreta o cómo habéis interpretado vosotros allí, en esa reunión, esta participación del sector privado en las tareas, en las políticas medioambientales?
Para nosotros es preocupante porque supone seguir en la senda de la privatización de la biodiversidad. Es decir, con la excusa de darle un papel al sector privado y que el sector privado empiece a dar fondos, lo que se está empezando a hacer es abrir la puerta a que empresas relacionadas con el medio ambiente, y en este caso con la explotación del medio ambiente, empiecen a tener un papel cada vez más preponderante y encima legitimado por las propias Naciones Unidas, ¿no? Estamos hablando de empresas que se están dedicando a la explotación maderera, a los que se están dedicando a sustituir bosques por plantaciones de árboles para obtener un rédito comercial de eso. Estamos hablando de empresas farmacéuticas que están obteniendo compuestos naturales de la biodiversidad y están haciendo negocio con ellos y están haciendo negocio con las patentes que sacan de esto. Estamos hablando de biocombustibles que están sustituyendo también los bosques o deforestando los bosques para sustituirlos por plantaciones de aceite de palma para obtener etanol, por ejemplo. Son todas estas actividades extractivas las que están poniendo en gran peligro la biodiversidad y que ahora se ven legitimadas por los propios textos o por los propios acuerdos de Naciones Unidas.
La próxima cita para tratar de ponerle freno a todo esto será en Corea, será en el año 2014.
Pues no queda
dentro
mucho.
De dos años, la verdad es que se van acortando los tiempos en los que se puede actuar. Límite para actuar 2020, límite para perderlo todo 2050. Bueno, vamos a seguir hablando de naturaleza, hablábamos de preservar la biodiversidad y de agricultura y ganadería sostenibles. Y mira tú por dónde, que acaba de abrir sus puertas en Madrid Biocultura, la Feria de Productos Ecológicos y de Consumo Responsable. Vamos a pararnos un momentito en la variedad de alimentos ecológicos de Madrid, ¿vale? Vamos a hablar con Margarita Campos, es la presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid. Margarita, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que tiene la agricultura ecológica que la hace cada vez más atractiva, más demandada por los consumidores?
Bueno, pues es una agricultura que lógicamente no tiene ningún tipo de sustancias químicas ni residuos que puedan afectar a la salud. Es un sistema de producción que también ayuda a mantener el medio ambiente, el cuidado de las aguas, de las tierras, en fin, de nuestro medio al fin y al cabo. Es también muy respetuosa con el propio agricultor, el ganadero que trabaja en este medio. Y luego es, pues lógicamente, un alimento sano que no deja de recordar además los sabores antiguos que yo creo que teníamos muy olvidados.
Hablamos de agricultura, pero también de transformaciones de los productos. O sea, que hay empresas, no solo agropecuarias, sino también de transformación en la Comunidad de Madrid, directamente relacionadas con este sector.
Sí, sí, por supuesto. Hay empresas que están haciendo producción y elaboración de productos, bien en galletería, bollería, quesos, en fin, yogures, todo tipo de lácteos, aceites, vinos. Tenemos una selección de vinos estupendos con la certificación de ecológicos ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Sabemos que los vinos en Madrid han cogido muchísimo prestigio en muy poco tiempo y los ecológicos pues igualmente tienen un prestigio ya muy muy reconocido y bueno, pues hay un montón de industrias que ya te digo que han apostado por este tipo de producción.
El año pasado 100.000 personas pasaron por los stands de IFEMA para asistir a Biocultura. Este año, bueno, se espera una cifra similar. ¿Qué es lo que va a ofrecer el expositor de la Comunidad de Madrid, de ese Comité de Agricultura Ecológica?
Pues nosotros, mira, van 19 empresas, entre ellas son productores y elaboradores, hay de todo, que van a apostar, van a exponer en la feria en este año. Y tenemos, digamos que como novedad, de alguna manera, entre lo que ya vienen trayendo las empresas, pues siempre nuevos productos por los que apuestan y exponen allí, empresas que se dedican ahora pues a este nuevo sistema de comercialización, que es la venta directa. Hay dos empresas importantes, están, una de ellas es productor, que vende directamente a domicilio, y otra es una empresa de venta directa, que también es una empresa de envasado, que compra los productos directamente y los lleva a domicilio casi sin pasar, vamos, sin pasar por distribuidor ni por todo ese tipo de distintos peajes que tenemos que ir pagando, y lógicamente llega al consumidor mucho más económico y más fresco.
Además de poder ver, tocar y escuchar lo que nos digan y nos cuenten sobre los beneficios de la agricultura ecológica en Biocultura, también vamos a poder probarla, ¿no?
Efectivamente, vamos a poder saborearla. Es algo importante. Mira, el chef Luciano Villar va a hacer un espacio que ya es además un clásico en la Comunidad de Madrid, que hacemos el Madrid Ecogastronómico. Allí directamente vamos a hacer se van a cocinar los alimentos, y además una forma de demostrar que el alimento ecológico es un alimento como cualquier otro, que se puede hacer cualquier tipo de cocina, bien una cocina sofisticada como una normal de cualquier familia en su casa. Y este tipo de productos pues los vamos a elaborar ya de allí. Tendremos una conversación también con los elaboradores. En fin, les podremos ir explicando a las personas que se acerquen en qué consisten estos alimentos, cómo se producen, cómo se elaboran y cómo llegan al consumidor.
Pues estaremos allí para comprobarlo en propia persona. Margarita Campos, presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en Onda Madrid y suerte.
Muchísimas gracias y allí les espero a todos.
Hasta luego.
Bueno, Pablo, ¿recordamos dónde es Biocultura?
Sí, es en el pabellón número 4 del recinto ferial de IFEMA y está hasta el domingo día 11.
El recinto ferial no es el de la Casa de Campo, que otros años ha sido Campo Biocultura allí. Es
pabellón número 4.
Exactamente. Bueno, pues nada, hasta mañana, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hola, Mila.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se podía haber quedado Pablo para hablarnos de Frenedilla, sí, de la Oliva, pero bueno, va. Yo creo que tú vas a ser capaz de hacerlo.
Bueno.
Fenomenal.
A ver qué tal.
¿Dónde está Frenedillas?
Pues es un municipio del oeste de la comunidad, situado a 56 kilómetros del centro de Madrid.
¿Lo has estado tú midiendo esto?
No.
¿El GPS? ¿No?
No, se sabe.
Nos fiamos, ¿no? De
sí.
Las fuentes.
Ay.
Bien.
Son vecinos, por ejemplo, de San Lorenzo del Escorial, Villanueva de la Cañada o Robledo de Chabela. De hecho, este territorio antes era una aldea que formó parte del señorío de Robledo hasta 1740.
Bueno, muy bien.
Y hoy nos va a servir de guía Emilio Arias, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva. Él mismo nos aconseja un buen plan al llegar a este municipio. Por ejemplo, disfrutar de sus rutas, sus sendas y admirar su naturaleza.
Está dentro de una zona de espacio protegido de aves, con lo cual contamos con muchas rutas dentro de ese entorno maravilloso que al que le guste mucho el senderismo, la naturaleza y las rutas por el campo e incluso por mountain bike, pues es un entorno, como te digo, fabuloso en ese sentido.
Fabuloso, ¿eh?
Sí, fabuloso.
¡Ojo!
Y también podemos visitar un museo único.
Sorpréndeme.
el Museo Lunar.
¿De la Luna?
Sí, donde podemos tocar utensilios que rozaron el suelo lunar. Uh-huh. Cosas que han estado en la Luna y que hoy podemos verlas.
En cosas no entras tú, ¿no?
No, cosas, no, utensilios.
A veces estás ahí a la Luna de Valencia, estás ahí completamente...
No, yo no.
¿En Norta?
Hay otros muchos materiales que han estado en la Luna,
sí,
pero que hoy podemos verlas muy cerca de aquí, en Fresnedillas.
Un museo lunar y un centro de interpretación de aves, que además es el único museo lunar que contempla pues todo el tema de las expediciones que se han hecho a la Luna, con un montón de objetos y de artilugios, en el que no solo son réplicas, sino que además han estado en las expediciones de los diferentes Apolos y demás. Y las antenas de Fresnedillas fueron las que estuvieron en comunicación con Neil Armstrong. Mm-hmm.
Sí, señor. Sí. Aquel que dijo, ¿no?
Sí.
Este es un... ¿No te la sabes?
Sí, que era un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Muy bien, Mila.
La historia.
Sí, señor.
Bueno, ahora mismo en Fresnedillas están participando en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, uh-huh, con rutas geológicas o talleres de experimentos relacionados con el Museo Lunar.
Pero tú no eres tanto de estas cosas de la Semana de la Ciencia, tú eres más de fiestuquis. ¿Qué? ¿Hay fiestuquis en Fresnedilla o no?
Sí, sí, sí. En tan solo 2 meses, en enero, celebrarán su fiesta más ancestral, la Fiesta de la Vaquilla.
¡Ole! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!
¿Qué es esto?
¡Ya sale, ya sale! ¿Eh? ¿Te gusta a ti correr la vaquilla, visto, hombre?
Sí. Bueno, me gusta más verlo, ¿eh? Porque...
¿Verlo? ¿Qué? ¿No te gusta correr?
No, bueno...
Ah, por favor, sí, es divertidísimo. Así que esta es la Fiesta de la Vaquilla, ¿no?
Sí, del año pasado.
Ah, hombre, claro, es que la de...
Todavía no ha llegado.
No puede ser.
En enero, así que habrá que ir a ver qué nos espera este año, ¿no?
Muy bien. Ahí está.
El 20 de enero contamos con nuestra famosa tradición, que es una fiesta ancestral de la fiesta de San Sebastián. El 20 de enero de San Sebastián es la Fiesta de la Vaquilla. Entonces es una fiesta que, bueno, pues de nuestros ancestros que nos han ido pasando de generación en generación, de la cual estamos muy orgullosos, y desde aquí pues quiero invitar a todas las personas para que vengan y conozcan esta tradición y esta fiesta, que es muy peculiar aquí, vale, en España.
Muy bien, muy bien.
Pues estamos invitados, así que habrá que ir, ¿no?
Habrá que ir. En enero me lo apunto aquí en la agenda.
Bueno, yo ya sé que entre Emilio y yo os estamos convenciendo para ir a esta fiesta, ¿no? Tan especial. Pero si aún no lo tenéis claro, vamos a dar unas pinceladas de lo que se hace en Fresnedillas el 20 de enero.
Una fiesta pagana en la que todos los solteros del municipio pues se visten con monos, con trajes muy vistosos, generalmente de flores, de colorines, en el que se ponen unos cencerros, unas tumbas de gran tamaño en la cintura, y bueno, pues tienen que ir acompañando a las figuras de la fiesta, que son pues la vaquilla, exactamente, el alcalde, el alguacil, el escribano y la guarrona.
¿Ha dicho guarrona?
Sí. Es un personaje muy importante en esta fiesta.
Ya, pero ha dicho guarrona.
Sí, sí, es que es la guarrona.
Vamos, vamos.
Bueno, pero esta no es la única fiesta. El segundo domingo de junio hay fiesta en honor a la Virgen de la Oliva. Y las fiestas grandes son las de San Bartolomé y se celebran...
Sí, en julio.
En verano.
Ah.
Las fiestas patronales de San Bartolomé, que es el 24 de agosto, que son las fiestas mayores de Fresnedillas de la Oliva, donde, bueno, pues son... las tradicionales fiestas donde hay verbenas, toda clase de actividades deportivas, concursos y demás, y eso es donde el mayor apogeo de Fresnedillas en ese sentido, puesto que caen en agosto y es un pueblo que tradicionalmente siempre ha contado con mucha gente en verano.
San Bartolomé en agosto, me he equivocado, que es que el pueblo de mi padre también tiene fiestas en honor a San Bartolomé.
Y te sonaba
Bartolomé
un poco, pero no sabías
sí,
muy bien.
Sí, sí, julio, agosto, era verano, sí, era
bueno,
verano.
Fresnedillas de la Oliva, se llama así... por los bosques de fresnos que hay cerca de
este
tú. Municipio.
¿Y la oliva?
Así que viene de este árbol, el fresno. Y la oliva, pues es el fruto del olivo.
¡Ole tú! ¡Sí, señor!
De ahí viene el nombre, ¿eh? Pero su gentilicio no es fresnillo, ni fresnado, ni olivero, ni nada de
ni
esto.
Ni olivaro, no, nada.
Los vecinos de allí son jarandos.
El gentilicio de los vecinos y del municipio de Fresnedillas se llama jarandos. Son jarandos de la Jara, porque además esta zona
concretamente se da mucho la planta de la jara. Entonces, bueno, pues de tradiciones que se llaman jarandos.
Bueno, jarandos.
Jarandos, que no tienen nada que ver con el nombre.
No, que lo
así
sepáis.
Así que nunca lo hubieras adivinado.
No, nunca, en la vida. Oye, ¿qué hay allí de comer? Que no hemos contado nada.
Pues tienen gran cantidad de productos típicos.
¿Sí?
Para comer, pero todos están relacionados con los productos de la tierra.
Por tradición, como la mayoría de los pueblos de aquí, de la Comunidad de Madrid, antiguamente estaba muy vinculado a la ganadería y a la agricultura, sobre todo a la ganadería, más que a la agricultura. Entonces, aún se sigue conservando ganado. De hecho, hay una explotación y una quesería que es Quesos La Cabezuela, en el que es queso de cabra del Guadarrama, es autóctona de la zona. Y pues desde luego invitamos a lo que es todo de caza, que además hay cotos de caza, todos los guisos de caza y por supuesto las carnes que son de pasto, que son ganaderos de allí de la zona.
Madre mía, me está entrando un hambre.
Qué completita que sí.
Oh, qué rico puede estar eso a la parrilla. Bueno, vamos a hacer nuestra guía, ¿no?
Venga.
Para ir a Fresnedilla de la Oliva, ¿en coche?
Cogemos la A6 dirección Valdemorillo y tenemos que tomar la M512 para llegar hasta Fresnedillas.
Yes. Es que no, la S final...
Fresnedillas, es en plural, sí.
Sí, Fresnedillas de la Oliva. ¿Y si vamos en autobús?
Pues en el intercambiador de Moncloa hay que coger la línea 645 o desde San Lorenzo del Escorial la línea 669A.
que no es la B, es la A, la 669A.
Sí.
¿Y qué nos espera?
Pues allí nos espera Emilio Arias, concejal de Educación y Cultura de Fresnedillas de la Oliva.
Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Fresnedillas, queremos invitar no solamente a todos los madrileños, sino a todas las personas que conocen Madrid. Y es un pueblito muy acogedor, con además los habitantes de Fresnedillas sabemos entender el buen hacer de la gente y es muy hospitalaria.
Ha dicho hospitalaria, ¿no?
Hospitalaria.
Hombre, es que todos tenemos un tropezón, concejal. Esto pasa.
Es muy hospitalaria, eso es lo
Fresnedillas
importante.
Fresnedillas de la Oliva.
Claro que sí.
Qué buen sitio.
Para ir.
Este fin de toca, ¿no?
Sí.
No, pues tú no. Mañana no. Vienes a currar, así que... hasta bueno, mañana, Mila.
Venga, hasta mañana.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Ahí se caen los dineros, como a todos nosotros. Pablo López, Bolsa, buenas
tardes.
Muy
buenas tardes.
¿Y hoy qué? ¿Nos caemos o no?
Poquito, pero bueno, yo creo que podemos recuperar el vuelo.
A ver, concretemos.
0,48 de caída.
0,48.
Ha sido una jornada, fíjate, nos quejábamos sobre todo el lunes y martes y el miércoles casi que también, que no había nada, que no había noticias.
Bueno, te quejabas tú.
Me quejaba yo, bueno.
Tú estás ahí y dices, si no hay aquí trabajo...
Bueno, pues hoy, todo lo que no ha pasado esos días...
Todo hoy. Concentradito todo hoy, ¿no? Hoy, porque hoy, hemos tenido hoy subasta, ¿no?
Hemos tenido subasta por un lado. Hemos tenido resultados empresariales y de empresas, pues, importantes.
Potentes, sí.
Repsol, Endesa y Amadeus, entre otras. Uh-huh. Hablaba Mario Draghi en el Banco Central Europeo. Y ha rematado Vueling a las 2:30 de la tarde. Bueno, IAG Iberia, lanzando una
OPA, ¿no?
Sí, una OPA sobre Vueling, que además saltaba a las 2:30
pero
de la tarde.
Es hostil,
aunque ayer había...
el...
Vamos a ver.
Medio pensionista.
Más o menos, sí. Es decir, es la típica OPA en la cual el que tenga acciones de Vueling, pues además se va a llevar un buen pellizco.
Sí.
Porque ha pasado.
Ha dicho acciones, ¿eh? No billetes para volar. El que tenga acciones.
La acción sube de... Había subido un 25%.
Fíjate.
Han ofrecido 7 euros por acción, hoy ha cerrado en 6,85, o sea, prácticamente al precio de la OPA.
Sí.
Ha hecho el movimiento, Vueling ha hecho el movimiento típico. IAG ha caído por su parte un 2,13, porque bueno, esta operación pues le va a costar 113 millones de euros.
Pero Iberia no tiene ya Iberia Express de bajo coste.
Bueno, pero completa el...
Ya, ya. Bueno, no, es que estaba pensando ahora mismo, digo, si ya tienen...
Bueno, pero Iberia Express exactamente de bajo coste, es más bien para vuelos locales.
Es verdad, sí, sí,
es
sí.
Esa, sí. Ahí fusionaron Iberia Air Nostrum, es un poquito la zona de vuelos de corto recorrido.
Tienes razón, es que no es de bajo coste, claro, exactamente.
Porque además Vueling va a permanecer como
aunque
marca...
Aunque te cobran por las maletas. No, lo digo.
Vueling va a permanecer como marca independiente, es decir, aunque empresarialmente se absorba,
sí.
Vueling va a seguir como marca independiente
propia.
Y los aviones se van a seguir viendo. Sí, hay que destacar también que IAG ya tenía un 45% de Vueling, es decir, que la oferta va
esto ya...
sobre el 55% que no,
esto ya
que
está
no controlaba.
Tremendo. Bueno, pues ha sido entonces completito, ¿no?
El día sí, no ha tenido desperdicio. Bueno, el BCE destacar que no ha cambiado, no ha modificado los tipos de interés, se mantiene en el 0,75. Mario Draghi tampoco ha dicho en el discurso nada que no se supiera ya,
¿sí?
Que sigue dispuesto a comprar deuda siempre y cuando haya esa petición de rescate, que hay mucha debilidad en la eurozona, que el uh-huh. crecimiento va a estar cogido con palillos.
Sí, palillos. Vamos a dar palillos aquí a todo el que se menee.
La subasta, pues bueno, es una subasta complicada porque dos de las referencias que había no se podían comparar. Una era 20 años.
¿A 20
sea,
años?
A 20 años.
Pues o sea, a 20 años estaremos todos ya... Maite,
deuda a larguísimo plazo.
A 20 años.
Yo digo como una rosa, igual que ahora. En 20 años a mí no se me notan las arrugas. ¿Qué insinúas, Carlos?
No, hombre, que es casi una hipoteca. No, no te he estado diciendo
bueno,
nada.
Bueno, las hipotecas...
Que estás sensible, oye.
Las hipotecas
es por la lluvia.
Van a 40, ¿eh? O sea que...
Vale, vale. Oye, Pablo, lo vamos a ir dejando, ¿eh?
Venga,
está,
perfecto.
Está la chica un poco...
Mañana cerramos la semana.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
A todos sí, Maite, a todos sí.
A todos sí, a todos pues sí. Esta tarde nos vamos a ir al cine, pero cine especial. Cine en versión original, como nos gustan los dos.
Bien.
Que nos entretenga y también que nos haga pensar. La ONG Economistas sin Fronteras nos propone para hoy una sesión de Cine Forum. Victoria Molinero, su portavoz, decía yo, Victoria, cine crítico que nos hace pensar y conocer otras realidades.
Sí, así es. En Economistas sin Fronteras llevamos 13 años haciendo este ciclo de cineforo, que lo hemos titulado La Otra Actualidad, precisamente porque el objetivo del cine es poner en el debate temas que son de actualidad, pero que normalmente no son tratados con la debida profundidad. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar temas económicos y sociales de interés.
Es todo un clásico el Cineforum de Economistas sin Fronteras. Este año habéis elegido una programación que tiene 5 películas. No sé si habéis elegido una temática determinada o habéis ido picoteando.
Vale, normalmente intentamos que sean temas en torno a la económicos y sociales. Este año hemos trabajado mucho el tema de la deuda, de cómo está afectando la deuda interna que tenemos, la deuda española, en la realidad social que tenemos. Entonces iba muy de la mano el tema económico y el tema social. Uh-huh. Por eso ha habido temas como la sanidad, la privatización de los bienes comunes y otro tema que nos parece que está siendo de actualidad porque... Lo estamos oyendo mucho, pero creemos que hay que darle más difusión, que es el tema de los cuidados, que podría hacer la similitud con el tema de la dependencia, uh-huh. Que también se está viendo muy afectado.
No lo hemos dicho de forma explícita, pero después del cine hay una mesa redonda en la que expertos nos dan más información, ahondan en el tema de la película.
Sí, así es. El ciclo consiste en... durante 5 jueves, que bueno, ahora mismo nos quedan 4 porque empezó la semana pasada. Durante 4 jueves se proyecta una película, Los Cines Golem, a las 8 de la tarde, y tras la película se lleva a cabo un debate donde vienen expertos sobre el tema de debate que hemos planteado. Un debate suele ser, o sea, las ponencias suelen ser de una media hora y luego se da pie a que la gente del público llevemos a cabo una pequeña conversación, debate.
El debate es muy importante, está ahí en el centro, bueno, pues de este ciclo. Pero también vamos a decir que las películas seleccionadas son películas de actualidad, que hace muy poco estaban en la cartelera. Por ejemplo, una de las apuestas es Nader y Simin, Una separación. Es una película que hace poco la veíamos también precisamente en los cines Golem.
Sí, así es. Uno de los criterios para el cine son películas que no tengan más de 2 años, que sean de actualidad, y sobre todo intentamos buscar películas que tengan un fondo social y que sean que llamen la atención a la gente, sobre todo para luego poder generar el debate. De hecho, no sé si lo hemos comentado, pero son en los cines Golem y las entradas, bueno, son reducidas a 4 euros y para los estudiantes gratuitas. Uh-huh. Y este año en concreto, 3 de las películas, bueno, documentales, son Creative Commons, son de libre circulación, por lo que la entrada es gratis para todo el mundo.
Ya que hablamos de los datos prácticos, no sé si podemos sacar las entradas por anticipado, ¿tenemos que esperar a cada jueves el inicio de la sesión?
Claro, esto fue un debate que tuvimos, bueno, no lo he comentado, pero el ciclo de cine se lleva a cabo por un grupo de voluntarios y tuvimos este debate porque el cine sí que nos da la posibilidad, pero las que son gratis no se pueden sacar por internet. Entonces, dar prioridad a la gente que pagaba respecto a la que lo tenía gratis. Entonces, no se puede comprar por internet. Hay que ir al cine, pues a partir, no sé si abren a las 5 de la tarde las taquillas, uh-huh, y coger las entradas ahí.
Como si fuéramos a una sesión normal. Cuando vamos, exacto, al cine, vamos un poquito antes y nos pasamos por taquilla, exacto, y recogemos nuestras entradas. Hablábamos de los temas de actualidad, nos decías, como la deuda, la sanidad, los ciudadanos, las crisis sociales, las privatizaciones y el consumo. Muchas veces no nos damos cuenta que la información es también un arma de poder, en los dos sentidos, ¿no? La información y la desinformación.
Claro. Nosotros en Economistas sin Fronteras sobre todo trabajamos por el concepto de una economía justa, pero en concreto lo que pretendemos es trasladar el discurso de que otra economía es posible, de que todos podemos trabajar hacia hacer una economía para el ser humano, ¿no? De hecho, este cine trabaja para esto que tú comentas, ¿no? Poner en la mesa y al alcance de toda la ciudadanía otra actualidad sobre los temas que comentábamos, ¿no? O sea, más, uh-huh, allá de lo que oímos todos los días en la radio.
Pues Victoria, yo creo que dar una página web para la gente que esté interesada tanto en el trabajo de Economistas sin Fronteras como de este ciclo particular que acaba de arrancar.
Pues sí, la verdad es que tenemos la página web, que es www.ecosfront.org. También os invitamos a uniros al Facebook de Economistas sin Fronteras y al Twitter, que es Economía Justa. Y para cualquier cosa, en la página web encontráis el teléfono y os atenderemos encantados.
Victoria, pues ya solo queda vernos en el cine. Gracias.
Vale, muy bien, gracias. Hasta luego.
Un saludo.
Con el apoyo de todos podríamos evitar pagar y evitando el pago podríamos dedicar nuestros escasos recursos al desarrollo.
Son economistas. No lo pueden ocultar.
Esta es la película documental que se proyecta esta tarde. Se llama Interference, dentro del ciclo de cine La Otra Actualidad, que organiza, recordamos, Economistas sin Fronteras y que se proyecta en los cines Golem. Hoy es gratis. Hay que pasarse un poco antes. La proyección justo a las 8. El tema de debate será deudocracia. ¿De qué estamos hablando?
Eso
si alguien
yo.
No lo sabe, pues ya sabe. Que se apunte al debate después, porque en la mesa redonda estará Carlos Sánchez Sánchez Mato, por ejemplo, profesor del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense.
Muy
Acabamos,
bien.
Como siempre, con un poquito de a música ver, en directo.
A ver, esa musiquilla.
Alegría, puñeta perseguida por los días, alegría.
Alegría.
Alegría, esta noche en la Sala Sol, Albertucho. 12 euros en taquilla, 10 anticipada. Presenta su nuevo disco que se llama precisamente así.
Alegría. Alegría, sí señor.
Y que nos habla de las cosas que nos pasan, a veces buenas y a veces malas.
Más malas que buenas, pero
yo
bueno.
Yo estoy contenta porque estoy de puente. Sí. No todos, ¿no?
No todos, pero bueno, chica. Siempre es bueno irse, pero también volver.
Que lo paséis bien.
A la leche. Bueno, mañana volvemos, a partir de las 4. Será el día de la Almudena y lo celebraremos aquí con la patrona y con lo que haga falta.
Pasarlo bien.
Hala, gracias, Maite. Buen juernes. Adiós.